almost heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place.
Dentro de dos días, el 22 de enero, se van a cumplir 6 años de la muerte de uno de los grandes del periodismo, del más grande para muchos, Manu Leguineche. Así es como hablaba de él otro reconocido periodista vasco, Iñaki Gabilondo.
Manu Leguineche eligió ser testigo, estar donde pasan las cosas y las más terribles, y se fue a la guerra, a todas las guerras. Es nuestro Kapuscinski, es sin duda nuestro Kapuscinski. Creo que los ciudadanos deben conocer a las personas que en su oficio constituyen el listón más alto, la medida, el elemento que pueda juzgar a todos los demás y pueda juzgar a esta actividad, este trabajo al que le entregó toda su vida.
Todo el mundo debería saber quién es, decía Gabilondo. Hoy podremos conocerlo un poco mejor gracias a una biografía que se acaba de presentar. De momento sabemos que nació en Arratsua, junto a Guernica, 4 años después del bombardeo en esta localidad. Fue reportero de guerra, fundador de agencias de noticias, director de programas televisivos y un enamorado de la radio. Estuvo presente en casi todos los conflictos internacionales de la segunda mitad del siglo XX. Así hablaba él de esa etapa de su vida.
Uno va a hacer las guerras y a contarlas sobre todo porque piensa que contando el horror que has visto y los desastres, que vas a contribuir a que eso termine.
Pero el libro Manu Leguineche, el jefe de la tribu, nos habla además de su infancia, de su personalidad, los primeros pasos profesionales y también de cómo fueron sus últimos días, en los que nos dejaba esta reflexión.
Lo único que pido es bondad en la gente. Lo único que pido, de todo lo que he aprendido en la vida, solo me queda eso.
Charlamos en Boulevard Magazine con el autor de esta biografía, resultado de año y medio de trabajo, con más de 70 entrevistas a amigos, familiares y colegas de profesión. Saludamos a su autor, Víctor López, que es periodista, reportero y director de formatos televisivos y documentales. Hola Víctor, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días. Un placer estar en vuestro programa.
Joder, no tanto como para nosotros repasar este libro, que además tiene pues una estructura preciosa y está editado de una forma muy, muy, muy bonita, porque tiene mucho documento y nos hemos parado sonriendo mucho a lo largo de estas páginas.
Muchas gracias, Mario. La verdad es que sí, que está súper bien cuidado. Yo felicito al editor, siempre se lo digo, sí, que han hecho un libro ciertamente bonito.
En Ediciones del Viento, por si alguien está buscando.
Sí, Ediciones del Viento, eso es.
En la portada vemos a Manu con uno de sus puros y disfrutando de otra pasión, ¿no? Porque también vamos a conocer al Manu hombre, digamos, y en esta foto está jugando al mus o algo así, ¿no?
Así es un Manu humano. Yo se lo planteaba a Eduardo Ristra, el editor, pues eso, en la portada, no buscar la típica foto a lo mejor en un conflicto, sino más bien ese Manu humano, ese Manu jugándose un puro, que era una de sus, le encantaba jugarse un puro, jugando al mus con sus amigos, ese era el Manu real, ¿no? Y bueno, nos gustó esa foto y al final es la portada de la biografía.
Uh-huh. Manu, es la primera biografía de Manu Leguineche. Se parece un poco sorprendente que, o por lo menos que nadie se haya atrevido hasta ahora a abordar un poco su figura y publicar un libro.
A mí también me lo parecía. Sí, es la primera biografía de Manu. Yo estaba escribiendo un ensayo anteriormente de la situación del periodismo.
Y una cosa llevó a la otra, ¿no?
Justo, entrevisté a grandes figuras del oficio que al final todos ellos te acababan remitiendo un poco a ese legado, a esa concepción profesional de Manu, ¿no? La ética, el rigor. Y bueno, me apeteció un día, hablando con Rosa, su hermana, el poder conocerle, y fui a Brihuega. Él estaba malito, porque ya fue realmente 10 meses antes de su fallecimiento, pero tuve la suerte de conocerle, de darle un abrazo, y a raíz de ese encuentro pues le propuse tanto a sus hermanos Rosa y Benigno como a amigos cercanos como Pedro Aguilar la posibilidad de escribir una biografía del maestro, porque realmente Manu probablemente no hubiese querido que nadie escribiera su biografía, porque era demasiado humilde y no le gustaba estar en los focos, pero bueno, hablando con ellos y contándole un poco la intención de hacerlo con toda la honestidad y la humildad del mundo, de hacer un trabajo serio y en fin, he hecho esta biografía con todo el cariño, esperando que, bueno, a quien la lea pues le guste.
Víctor, seguramente muchos y muchas pensarán que el periodismo ya no es lo que era, que han cambiado mucho los tiempos, que cada vez hay menos periodistas pisando el terreno, pisando la calle, pero también somos distintos a cómo lo contaba él, ¿no? Él definía a los de su tribu, a los reporteros de guerra con las 3D, decía que era una cuestión de dipsómanos, divorciados y deprimidos, ¿no?
Totalmente.
No sé si él tenía algo de todo eso.
Pues probablemente. Al final la tribu de los corresponsales, que bueno, el sobrenombre a Manu le viene de esa novela que escribió en 1980 y fue bautizado como el jefe de la tribu, viene un poco, todos ellos tenían esa parte de necesidad de huir de algo, de buscar, de encontrarse a sí mismos a través del viaje, ¿no? En ese sentido Manu, pues ya desde su infancia, el viaje está muy presente en él, luego da la vuelta al mundo en la Trans World Record Expedition, al final busca ese retiro, ese ejercicio de catarsis, de exilio en la Alcarria, buscando esa conexión consigo mismo. Es decir, sí, hay un nexo común a todos ellos, que era esa necesidad de huir. Y Manu encontró en el periodismo, pues bueno, eso que le reportaba el estar en los sitios donde pasaban las cosas, y nos contó, nos acercó a nuestras tierras, pues lo que pasaba más allá de ellas, cuando en España poco interesaba, ¿no?, lo que ocurría fuera de aquí.
Bueno, tenemos, claro, en este libro, y aquí hay un repaso, lo que decimos, no solamente a la parte periodística profesional de Manu Leguineche, sino también detalles de infancia. Cuentas que, bueno, sus padres se querían, pero que había mucha discusión entre ellos en casa, y que incluso igual comenzó a viajar para ir un poco de la figura paterna.
Correcto, así es. Sí, el primer viaje, la primera huida un poco es esa de la infancia. Manu quería mucho a sus padres, o sea, lo que pasa es que su padre, Manuel Leguineche de Erteano, pues era un hombre muy férreo, un hombre conservador, y bueno, Manu pues sí, huyó un poco de esa manera de enfocar las cosas. Y como os decía antes, pues ya desde pequeñito trató, a través de la lectura, de inmiscuirse en cosas que pasaban lejos para conocer no solo la realidad oscura que tenía en su entorno familiar, sino lo que ocurría fuera de España. De todos modos, al final de su vida, él reconocía que entendía más tanto a su padre como a su madre, siempre los llevó en el corazón, lo que pasa es que sí, era una disciplina férrea, y entre ellos había pues ciertas tiranteces que, bueno, que obviamente a un niño pues no le gustaba.
Además le salió un espíritu libre como hijo, así sí, que justo. Me imagino que le faltó un mundo para correr. Sí que hablas también de su época, ya decíamos que en este libro, en El jefe de la tribu, vamos a conocer mejor al periodista, sus viajes, su trabajo, pero también a aquel niño, a aquel chico al que le gustaba el mus. Es que con 8 o 9 años lo envían a un internado de Tudela, y que allí conocía a Urtain, a José Manuel Ibar, el gran boxeador, aunque él no estaba allí como estudiante, sino como mozo de los estudiantes. No sé si llegaron a fraguar algún tipo de amistad.
Sí, 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 efectivamente. Urtain era un, se llamaba un fámulo, un criadito, en el colegio de Tudela de San Francisco Javier, pues eran alumnos que ayudaban a los internos, pues a cambio de manutención y de enseñanza. Y Manu jugaba mucho a pelota y al frontón con Urtain y con un amigo suyo que era José Muerza, jugaban con uno de los curas y fue intimando, haciéndose muy amigo de Urtain. E incluso una amistad que trascendió luego en el tiempo, cuando Urtain viajaba por el mundo en algún campeonato de boxeo, pues Manu llegó a acompañarle, y en fin, eso demuestra que Manu era un niño y luego fue un hombre al cual le importaba la persona, le importaba el sentimiento, no la condición social ni nada por el estilo. Y de hecho el trágico desenlace de Urtain pues lo sintió mucho Manu Leguineche, decía Umbral que se le había apagado la musa con esa tragedia.
Sí, cuando se suicidó, ¿verdad?
Sí, justo.
Hay que recordar también, y en esos años mozos de Manu Leguineche, que a los 13 años escribe su primera novela, Niebla Funesta.
Niebla Funesta.
¿Cómo consigues el original? No sé si ha sido labor fácil o no.
Bueno, a ver, hay un archivo magnífico en Bilbao, el Archivo Histórico, dirigido por Borja, que en fin, me permitieron bucear un poco en todo lo que Manu fue guardando. Y bueno, estuve ahí un día entero mirando fotografías, relatos, había un currículum de cuando empezaba a trabajar, había verdaderas joyas. Y la que me llamó poderosamente la atención fue esa novela, Niebla funesta, que está escrita con una ingenuidad y con una ternura tremenda. Y se lo comenté al editor y le pareció pues adecuado incluirla en la biografía, porque realmente pues ya ves un poco esa inquietud y ves un poco ya la manera, la lectura, ¿no? Como Manu ya leía y ya tenía esa necesidad de escribir. Y bueno, está incluida pues con ese motivo.
Uh-huh. Claro, una cosa es bucear en los archivos y otra bucear en los archivos personales de la gente, porque las fotografías, claro, que son muchas que hay en este libro, son impresionantes, te van haciendo viajar por momentos históricos. Hay una, por ejemplo, de los 70, creo, en la que se ve a Delibes, a Umbralia, a Leguineche por Valladolid. También me ha gustado mucho una en la que está siendo entrevistado por Rosa María Mateo, que además es curioso porque salen los dos frente a frente en una butaquita y ella fumando, ¿no? Que sería una imagen impensable incluso en cualquier momento, ¿no? Es de una modernidad impresionante. ¿Cómo has conseguido todas estas fotografías?
Pues la verdad es que lo que dices, ¿no? Ilustrar la vida a través de tanto documento gráfico era lo suyo, y yo creo que es que la vida de Manu Leguineche fue espectacular, ¿no? Fue apasionante y lo demuestran esas fotografías. Insisto, está todo, bueno, todo no, pero gran parte de esa documentación, de ese material fotográfico, está en el Archivo Histórico de Euskadi, y obviamente pues hay muchísimas fotografías que se han quedado ahí, pero bueno, fue una selección que hice con el editor para que un poco en base al texto pues ilustrase la vida de Manu.
Uh-huh. Otro viaje, además también siendo joven, a Inglaterra, a ganarse algunas libras, supongo, también a trabajar de camarero, a aprender inglés, pero tengo entendido que también aprendió italiano.
Sí, el italiano de Calabria, ¿no? De los pinches de cocina que estaban allí trabajando en el George Hotel. Sí, Manu salió para eso, para... A ver, él no tenía ninguna necesidad económica, pero fue un hombre que quiso hacerse a sí mismo y quiso lo que tuvo, ganárselo él. Y bueno, efectivamente se fue a Inglaterra en el año 63 a trabajar de camarero y aprender inglés. Como decir, acabó hablando más el italiano de los amigos que hizo en el hotel que el inglés, y a ganar sus primeros ahorros, pero con la intención también de abrirse, de conocer algo diferente. Yo creo que fue un precursor en ese sentido, porque estamos hablando de años en los que eso tampoco era lo normal, y bueno, él sintió esa necesidad desde niño y la puso en práctica, ¿no? Y bueno, esa experiencia de Inglaterra fue, la verdad es que fue muy, muy curiosa.
Entendemos por toda esta trayectoria y por todas las anécdotas que se van contando en este libro, en El jefe de la tribu, que era un hombre echado para adelante en todo su esplendor, digamos, ¿no? Porque también nos gusta el momento en el que explicáis que, bueno, pues que cantando a pleno pulmón en una tasca madrileña convenció a un grupo para que se lo llevaran a dar la vuelta al mundo, ¿no? A unos periodistas
Totalmente.
Americanos, ¿no?
Sí, sí, se puso a cantar su famosa canción Granada, o sea, la que le gustaba cantar Granada, y la verdad es que encandiló a los americanos. Es curioso porque Manu era un hombre muy tímido, como muy muy callado al principio, que mantenía las distancias, pero luego todo el mundo me ha transmitido la capacidad y la facilidad que tenía para hacerse con las situaciones, ¿no? Esto que dices pues lo demuestra en ese viaje de los esa expedición de la Trans World Record Expedition de unos norteamericanos. Él estaba en Madrid, él conocía a Willy Medler, que era un fotógrafo suizo, y es el que le puso en contacto con esta gente, y entonces le contó que iban a hacer una vuelta al mundo para batir el récord mundial de distancia, etcétera y tal, y Manu le dijo, oye, que yo pues yo quiero ir, porque para estar aquí, la verdad es que pues había enfrentamientos en la universidad, era una España pues una tensión política tremenda, y los conoció y empezó pues en la cava baja de Madrid a tomar pinchos de tortilla y a beber vino de Valdepeñas con ellos, y empezó a cantar Granada, y esta gente se enamoró de Manu y le preguntaba, pero oye, ¿tú sabes algo de mecánica? ¿Sabes cambiar una rueda? No tengo ni idea, no tengo ni el carnet de conducir, pero he leído a Verne, a Conrad y a Stevenson, juego al bus fenomenal y canto Granada que no veas.
Entonces, y ojo,
lo ficharon rápidamente.
La cuestión es que el viaje no acabó, porque es ahí donde decide quedarse en Asia informando, ¿no? O sea, digamos que no es una vuelta completa, sino que empieza ahí su mundo de reportero en Asia.
Justo, bueno, al final la Manu lo que le llamaba era la noticia, la información, y en ese momento pues estaba en pleno auge la guerra de Vietnam. él estaba en Calcuta, estaba en la India, y decidió, pues un poco, como el grupo, pues cada dos por tres tenía ciertas, se separaban, volvían a conectar entre ellos, pues él decidió ir a Vietnam, que es donde estaba la noticia, y al final, pues él concluye de manera literaria el libro, que es El camino más corto, su gran obra, una obra referente para el periodismo en este país, de manera, pues un poco literaria, ¿no? Pero sí, efectivamente, Manu lo que quería era estar donde pasaban las cosas.
Tampoco tuvo mucha prisa, supongo que ninguna gana de hacer la mili, ¿no?
Se le acusó de prófugo y desertor, porque se le olvidó en esa famosa vuelta al mundo, se le olvidó decir, oye, que me voy de España. Y claro, en el año 67, al final, acaba haciendo la mili en Araca, en Vitoria, pero la hizo gracias a un favor de un amigo que me dio un poco en la situación, porque si no le hubiese costado un disgusto así a Manuel no haber hecho la mili, al final la acabó haciendo.
¿Durante cuánto tiempo está viajando? Porque sabemos que con 31 años, creo, más o menos, crea la agencia Colpisa, y ya entiendo que en principio tiene que ubicarse ya en otra forma de hacer periodismo, que también otra forma de ser pionero a su manera, junto a gente como Pedro Arquicia, Pilar Cernuda, Rosa María Mateo, supongo que de los mejores, ¿no? Para organizar ahí un nuevo proyecto.
Sin duda. Él empezó, su primera cobertura fue en el 61, fue la guerra de Argelia, pues apenas con 20 años, 20, 21 años tenía Manu. Y luego es verdad que ya en el 72 funda Colpisa, bueno, no la funda, realmente se hace con Colpisa, a través de Joaquín Barradio, pero eso no le impide estar en los acontecimientos históricos. De hecho, él elige las agencias de noticias y no ceder, entre comillas, a ninguna oferta de un gran medio de comunicación, precisamente para salvaguardar su independencia. Uh-huh. Y también para poder viajar sin tener que dar grandes explicaciones a los hechos donde pasaban las cosas. Es un poco el motivo por el que Manu apostó por sus agencias, ¿no? Para salvar su línea, su independencia, las líneas editoriales, y para estar en el foco de la información.
Eso es, ni columnas de opinión, ni editoriales, ni proyectos demasiado institucionales, ¿no? Que supongo que entronca un poco con un apartado que tú también utilizas para titular, dice Dios nos libre del día de las alabanzas. Que entiendo que eso porque nos hemos vuelto blandos o porque hemos muerto, como este caso, pues, ¿no? Y reconocemos su figura.
Un poco, pues sí, estoy de acuerdo con lo que dices, sí, es un poco eso, ¿no? Manu huía de todo eso y no quería el halago. Él era un hombre humilde que hacía lo que verdaderamente le apasionaba, que era viajar y contar lo que veía, ¿no? Pero más allá de la aureola de la fama, de los focos, que los podía haber tenido, bueno, y que los tuvo por importancia, o sea, fue un maestro del periodismo, pero él prefería estar jugando al mus con unos amigos en Arrazua o en la Alcarria, que no estar pues en una entrevista fumando un cigarro con Rosa María Mateo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh.
Hay una fotografía también junto a su novia Carmen, que falleció joven. Esto le marcaría, ¿no?, en su juventud.
Sí, Carmen fue una persona que lo comprendió muy bien, porque Manu, al margen de ser una persona con una bonomía extraordinaria y muy bueno, tenía también un temperamento importante. Y bueno, Carmen lo supo llevar, lo supo entender, y Manu la verdad es que la quiso muchísimo, y esa muerte, además una muerte sorprendente, la verdad, pues le afectó mucho y sí, la verdad es que le marcó, fue quizás su último gran amor. Sí.
Pues estamos muy contentos, Víctor López, de que hayas estado hoy con nosotros en Boulevard Magazine y que te hayas tomado el tiempo de hacer este trabajo. Manu Leguineche, el jefe de la tribu, porque de vez en cuando viene bien sentarse y no perder de vista a los que han sido referentes del periodismo independiente y de la bondad humana, que es lo que él recordaba también al final. Víctor, un abrazo muy grande.
Os lo agradezco a vosotros y sí, la verdad es que está hecho con esa intención. Ojalá Manu siga presente siempre entre nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta la próxima, Víctor, que volveremos a contactar. Un abrazo,
Agur. Gracias, Agur.